Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, estamos en Un Día en la Vida, un programa de divulgación de la ciencia producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Les damos el teléfono 192-1293 si se quieren comunicar aquí a Radio Universidad. Estamos en vivo por hoy, 18 de diciembre del 2018, y ahorita les digo por qué digo por hoy. También teléfono para mensaje de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Si ustedes están oyendo este programa el 25 de diciembre, el día de la Navidad, es porque estamos haciendo una retransmisión de este mismo programa. Así es que en ese día, el 25 de diciembre o el 1 de enero, si ustedes oyen este programa, bueno, sabrán que no estamos en vivo. Es el programa transmitido el 18 de diciembre del 2018. Yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida y vamos a platicar algunos asuntos relacionados con la ciencia alrededor de las fiestas decembrinas y tienen que ver con consumo de alimentos, consumo de alcohol, apapachos, besos, un poquito de depresión. Y quizá empecemos con esto de la depresión, no por las fiestas decembrinas, sino por el anuncio que se hizo hace un par de días, hace el sábado, es un poquito más. En ese día se anunció que el presupuesto para la educación, para la ciencia, se reduce. Vean ustedes, el presupuesto para la ciencia en el 2018 fue de 91.953 millones de pesos. Y ahora la propuesta del presidente de la República, López Obrador, propone ahora una reducción del 6.5%, es decir, sería 89.375 millones de pesos para el 2019. Estoy hablando de la ciencia y la tecnología. Ahora se llama Ciencia, Tecnología e Innovación. Ay, ay, ay. Una reducción del 6.5%. El CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, recibió en el 2018 31.091 millones de pesos, mientras que para el 2019, con esta propuesta, será de 28.238 millones de pesos. Es una reducción del 12.6%. Reducir el presupuesto al CONACYT implica la reducción de apoyos para la investigación científica, tecnológica y para los trabajos de innovación. Esto quiere decir que si de hecho el 2018 fue un año bastante malo para los apoyos, financieros a la ciencia básica, bueno, pues ya me imagino con este nuevo presupuesto del CONACYT con una reducción del 12.6%. ¿A dónde iremos? Pues a donde usualmente veníamos yéndonos desde hace bastantes años, en los que los gobiernos anteriores pues no daban un buen apoyo a la investigación científica. Hubo un pico de apoyo en uno de los años del presidente Fox al principio, Él prometió, como muchos otros, que se iba a aumentar el presupuesto a la investigación científica al menos al 1% del Producto Interno Bruto, y pues nos dejaron en 0.5, 0.4 y fluctuaba alrededor de esa cifra. Y bueno, pues ahora nos dejaron en 0.4, el presidente, el expresidente Peña Nieto lo dejó alrededor de 0.4% del Producto Interno Bruto, y pues con esta reducción del 12.6% no sé cómo vaya a acabar el año 2019. Hasta que acabe, pues veremos en qué quedó ese famoso 1% del Producto Interno Bruto que tiene que dedicarse por ley a la investigación científica, a la ciencia en general. En fin, Andrés Manuel López Obrador salió con sus conferencias matutinas diciendo que no, que en el caso de la educación, no tanto de la ciencia, aunque sí lo mencionó, pero más en la educación, no hay una reducción de lo que había prometido, al menos darle a las universidades lo que recibieron en el 2018, al menos. Y bueno, pues hay una reducción considerable, alrededor de 6 puntos porcentuales. En el caso de la UNAM le redujo un 3 punto y fracción, a la UAM hay una reducción de 6 punto y tantos, y la UAM, que fue una de las universidades, de las tres que siempre han sido consentidas, la UNAM, el Politécnico y la Metropolitana, esta última fue más golpeada y tiene una reducción alrededor del 6.5%. Y lo que dice Andrés Manuel López Obrador es que, dado que hay un aumento en el apoyo que se le da a los jóvenes, ahora se supone que todos los jóvenes de edad para entrar a la universidad podrán recibir un apoyo mensual de 2.400 pesos aproximadamente. Bueno, eso es parte del apoyo que se le puede dar a las universidades, pero hay que ver que la universidad no solamente apoya a los estudiantes en términos educativos y en términos de una beca, porque se les da también una beca por parte de la universidad. Aquí, sobre todo en la UAC, se le apoya a una buena cantidad de estudiantes a través de las becas. No solamente es eso, sino también hay infraestructura, gastos de aquí, de allá, remodelaciones, compra de equipo, mantenimiento de ese equipo, pago de la nómina y demás, ¿no? En fin, en la UAM, por ejemplo, dos edificios están inhabilitados porque hubo un terremoto en el 2017 que provocó un daño estructural en dos edificios. Esos edificios son utilizados para aulas y laboratorios de investigación. Y bueno, pues tenemos aquí un problema. Las becas que, según López Obrador, les está dando a los estudiantes, en nada va a repercutir, al menos en el caso de la UAM, para el apoyo a este tipo de problemas. Y el problema entonces para las demás universidades no es que tengan edificios dañados, sino también es un problema a todos los niveles. Es decir, pues tendremos más estudiantes que pueden acceder a becas, pero pues esos estudiantes deben de caber en laboratorios, deben de caber en aulas, deben de utilizar microscopios, deben de utilizar computadoras, y eso pues no se va a tener del todo. Así es que ese apoyo, pues no sé en dónde va a estar. De acuerdo al presidente, declaraciones del presidente, pues el apoyo a la educación es suficiente y bastante, porque incluso pues hay apoyo para las nuevas universidades que se van a abrir desde el próximo año. Pero otra vez, eso no alivia el problema de las universidades que ya están aquí presentes. En el caso de la UAC hubo una gran protesta de parte de la rectora y del cuerpo de directores de esta universidad hacia este tipo de declaraciones. No había un presupuesto suficiente, ahora menos, y se declara prácticamente la universidad hacia el presupuesto que propone el presidente de la República como una falta a la palabra que se había comprometido de hace algunos meses, en la que se prometía que al menos el presupuesto del 2018 se iba a respetar. Y no fue así. Hay una reducción de aproximadamente 6% de este gasto que hace la universidad hacia, pues, para muchas vías, no solamente para el gasto directo hacia los estudiantes, sino a muchas otras cosas que tienen que ver con el trabajo diario de la universidad. Veremos qué pasa ahora con nuestros legisladores, si tienen un poquito más de conciencia respecto a esto. Cuando hay crisis financiera, pues casi siempre lo que le recortan es a la educación, a la investigación científica y a la salud, y eso es parte de la mentalidad clásica de nuestra clase política, cuando no se dan cuenta que precisamente un pueblo sano, no solamente física, sino mentalmente, y un pueblo educado, y puede salir mucho más rápidamente de una crisis. En fin, pues vamos a poner una música que a lo mejor tendría que ver con esto. Déjenme encontrarle. Aquí está. Así es la vida, ¿no? De nuestros estimadísimos Emerson, Lake and Palmer. Vamos a ver.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Cares for me. C'est la vie. Thank you. like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, Cinnamon. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, Celebi? Oh, Celebi. Oh, Celebi. Who knows? Who cares? C'est la vie.
Vamos, así es la vida de Emerson, Lake and Palmer. A lo mejor es como un sarcasmo. Así es la vida cuando estamos hablando de los presupuestos que pretenden darle a la educación, a la investigación científica. Pues en este país. Bueno, vamos a hablar ahora de las vacaciones. A lo mejor un poquito más amable este tema, que tiene que ver con pues el descanso, la felicidad, el ver a nuestros amigos, familiares, vecinos, y a lo mejor convivir de más. A lo mejor también excederse en el alimento, en la bebida y en los apapachos. Vamos a hablar sobre la ciencia que está alrededor, al menos de estas tres cosas: alimentación, alcohol y la convivencia que se puede tener entre las personas. Y como mucho de esto tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, me gustaría primero decirles cómo es el funcionamiento general para que me vayan siguiendo en este relato que tiene que ver con cómo el exceso de alimento, aunado con un cambio en la actividad que tenemos en las vacaciones y a lo mejor las celebraciones que usualmente tenemos, ya sea en las posadas, en la Navidad, en el Año Nuevo, pues nos hacen que tengamos un cambio, pues si no radical, si es un cambio llamativo en la actividad del cerebro. Entonces, para que me vayan siguiendo un poquito en este relato, pues les voy a contar primero cómo es la estructura del cerebro. Para todos aquellos que estén conectándose en este momento a Radio Universidad, ya sea el 18 de diciembre, este día, o el 25 de diciembre, les diré que pues este programa se retransmitirá el 25 y quizá o el 1 de enero. Muy bien, entonces el funcionamiento del cerebro es más o menos así. Imagínense en términos de la estructura primero, imagínense el cerebro como si yo estuviera haciendo mi mano, haciendo un puño con mi mano, y esa parte, ese puño, simularía la parte interna del cerebro. La muñeca de ese brazo se estaría indicando el tallo cerebral, y todo el brazo sería, por ejemplo, la médula espinal. Médula espinal, el brazo, la muñeca, el tallo cerebral, y el puño sería, pues, en este momento le voy a llamar sistema límbico, aunque tendría muchas otras estructuras, pero simplemente como recurso didáctico llamaré en conjunto a ese puño el sistema límbico. Ahora pónganse imaginariamente un guante de box, y todo ese guante servirá como si fuera la corteza cerebral. Tenemos entonces en un frente de ese guante la corteza prefrontal o frontal, Y esa corteza nos sirve como un área que tiene que ver con la planeación, con el razonamiento, con las deducciones, etcétera. Tenemos a un director de orquesta, digámoslo así, como parte del frente de ese guante, y ese director de orquesta manda sus conexiones y controla al puño, es decir, al sistema límbico, que está relacionado con muchas cosas, entre ellos las emociones, la expresión de las emociones. ¿Usted se siente triste o se siente alegre en las vacaciones? Bueno, se le puede adjudicar al sistema límbico, al puño. Y ese puño, pues a veces nos lleva por caminos a veces agotadores de emocionalmente hablando, y pues desatamos todas nuestras emociones, buenas y malas, en estos periodos vacacionales. Y quien nos controla entonces es esa parte frontal que le llamamos corteza frontal, principalmente la corteza prefrontal. Es decir, es una zona que está un poquito antes de la corteza frontal. Bueno, no es solamente esa conexión. Si fuera solamente esa conexión, seríamos como unos muy buenos robots. Un robot que planea, organiza, se anticipa y que controla las emociones, y unas emociones que nos hacen no solamente tener una reacción ante el mundo externo, sino también una participación en términos emotivos, y por lo tanto podríamos ser una especie de sube y baja bien controlado en términos tanto del razonamiento como de la emoción. Pero no solamente somos eso. Somos también un contexto, estamos dentro de un contexto, y tendremos que agregar una estructura que está en medio de esas dos grandes zonas del cerebro, quien razona y quien se emociona, y esa estructura que está en medio tiene que ver con las decisiones. Cuando hay un buen equilibrio emocional y cuando hay un buen equilibrio del razonamiento, pues nuestras decisiones generalmente son buenas. Es lo que dicen los neurocientíficos, pero lo que dicen los neuroeconomistas es que pues no siempre es así. Podemos razonar, podemos emocionarnos y demás, pero quien decide la estructura que está en medio de esas dos grandes zonas, esa decisión depende mucho del contexto. Voy a poner un ejemplo. Si nos ponen un vino de 80 pesos y otro de 8,000, pues creemos que el de 8,000 sabe más sabroso. Es más, más agradable el olor, la textura y qué sé yo. Le ponemos un montón de atributos. Pero si por alguna razón, un experimento científico, por ejemplo, le cambiamos a esos dos vinos el precio, no importa si el vino de 800 pesos le cambiamos ahora al de 8,000 o al revés, o incluso un vino mucho más barato, bueno, seguimos creyendo que el vino más caro, aunque no lo sea, el vino más caro es el más sabroso. ¿Por qué? Pues porque así nos dice nuestro cerebro, pero también así nos dice nuestra historia, nuestra cultura. Las cosas más caras generalmente las asociamos con cosas de mejor calidad, aunque no lo sean, claro. Así es que aguas con la venta de vinos en esta temporada, porque pues muchas personas se encajan con esta función cerebral, aún sin saber que así es como decidimos, pues se encajan poniéndole un precio mayor. Total, tenemos en este momento el aguinaldo, los ahorros y qué sé yo, y aparte, pues el ánimo de comprar, el ánimo de gastar nuestro dinero, simplemente porque son las vacaciones decembrinas. Bueno, entonces, esa estructura que está en medio del puño y del guante, en la parte frontal, tiene que ver con las decisiones. Esa estructura también tiene que ver con unas decisiones culturales, es decir, yo lo podría representar como si fuera nuestros papás o el sacerdote o el policía o los profesores o alguien que nosotros le damos una autoridad. Es decir, cuando nosotros estamos emocionados por hacer algo, porque estamos viendo a nuestros cuates, porque estamos eufóricos o algo, queremos hacer de todo en las calles, por ejemplo, y tiene que haber una medida de seguridad de nuestro cerebro para que no nos pongamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Hay zonas cerebrales que nos permiten decidir, pero de acuerdo no a lo que sentimos, sino a lo que creemos que nos puede pasar. Y entonces ahí, cuando yo quiero hacer algo que pues no me conviene demasiado, siempre va a aparecer la conciencia, lo voy a poner entre comillas, cuando nos dice no lo hagas porque puede ser, la consecuencia puede ser mala o puede ser buena, hazlo, sí, no. Y ahí están, como si fuera el diablo y el ángel en nuestros hombros diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Bueno, es una estructura de decisión, una estructura muy importante en el cerebro humano. Hay otra estructura que es la que nos lleva por caminos de veras insondables. Esos caminos tienen que ver con nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras obsesiones. Por ejemplo, en estas vacaciones, en Nochebuena, si alguien ve un platillo delicioso, uno va a comer de más, seguro, ¿no? Va uno a pedir doble plato, hasta triple plato, y después llegan los postres, y por no hacerle el desaire a la tía aquí, o a la mamá, o a la abuela, bueno, pues uno se come el postre, y como sabe muy rico, uno se come hasta tres platos. En fin, uno se excede. ¿Por qué? Porque existe una estructura que tiene que ver con el reforzamiento. Si a uno le gusta algo, esa estructura llama la atención y hace que nuestro cerebro funcione para perseguir eso que acabamos de probar, sea un postre, sea un platillo delicioso, sea un buen descanso, sea un buen abrazo, lo que sea que nos haya gustado hacer, casi lo que sea, esa estructura está relacionada con el reforzamiento. Nos pide que lo hagamos una y otra vez. Por lo tanto, al día siguiente, lo que hacemos es levantarnos y pensar en el recalentado. Lo que probamos el día anterior y que nos gustó, pues lo queremos hacer al día siguiente y, si se puede, al día siguiente. Y entonces tenemos cuatro estructuras básicas. Una que nos genera las emociones: bienestar, llanto, euforia, malestar, etcétera. Una que controla esas emociones, que está en la corteza frontal y tiene que ver con el control emocional, pero con base en la planeación, en el razonamiento y demás. Otra estructura que nos permite decidir si hacemos bien o mal las cosas. Y otra que nos permite reforzarnos. Si nos gusta algo, lo hacemos una y otra vez. Vamos a hacer una pequeña pausa y, regresando, ponemos algo de música y les sigo contando sobre cómo funciona el cerebro en estas vacaciones. Hacemos la pausa y regresamos.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad,
la cultura universal. 16:29 minutos.
cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad.
Damos un momento esta pieza, Thank You, de Dido, y seguimos platicando sobre estos asuntos de el cerebro en las vacaciones decembrinas. Para aquellos que me estén oyendo el 25 y o el 1 de enero, 25 de diciembre o 1 de enero, pues este programa es regrabado, retransmitido. Se oyó o se está oyendo el 18 de diciembre del 2018. Muy bien, sigo. Entonces, una vez que ya sabemos cómo está estructurado al menos una parte del cerebro que nos permite comer, tomar, abrazarnos y todo lo que nos gusta hacer en esta temporada, pues podemos empezar a hablar ya específicamente de cosas particulares, por ejemplo, la comida. No voy a negar que en esta temporada una de las cosas más ricas que se hacen es convivir con la familia, pero también alrededor de unos grandes platillos que pues todos se hacen en Nochebuena, en el Año Nuevo y el recalentado, que es lo más rico. Nos excedemos en el alimento porque nos gusta el alimento, y no solamente eso, sino estamos hablando del contexto, estamos comiendo junto con nuestros familiares, amigos y demás. Entonces, estamos emocionados y esa emoción se transmite hacia la estructura que nos refuerza y nos sigue reforzando y nos sigue gustando el alimento. A no ser que haya un problema en ese alimento y que nos provoque algún malestar, pero si todo funciona bien, seguiremos comiendo. Pero no solamente eso, en las vacaciones disminuimos drásticamente nuestra actividad, a menos que algunos de ustedes, o casi todos, se levanten todas las mañanas, independientemente de que sea sábado, domingo, día festivo, a entrenar, a hacer ejercicio y demás. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es levantarnos más tarde, no activarnos, no hacer ejercicio, según nosotros, porque estamos descansando. Esas dos cosas combinadas nos puede generar un grave problema, no solamente en ese momento, sino a la larga. Vean ustedes, el experimento que se hizo hace algunos años indica lo siguiente. Lo hicieron en animales de laboratorio primero y después en humanos. En el caso de los humanos, agarraron a 26 jóvenes, fueron hombres todos, jóvenes que les pidieron que hicieran lo que generalmente hacen en las vacaciones, es decir, comer y dejar de hacer actividades, dejar de hacer ejercicio. Y entonces los 26 jóvenes empezaron a comer, digamos que un poquito en exceso, y dejaron de hacer actividad. A la mitad del experimento siguieron comiendo lo mismo que venían comiendo, pero la mitad de esos jóvenes empezó a hacer ejercicio. Estamos hablando de una semana. En ese momento empiezan a hacer ejercicio y los evalúan a la siguiente semana, es decir, el experimento duró 2 semanas, casi lo que duran las vacaciones. Y lo que ocurrió es que los jóvenes que se alimentaron de más pero no hicieron ejercicio, no solamente aumentaron de peso, también incrementaron la actividad de genes relacionados con el metabolismo que hacían que se acumularan azúcares y grasas en su organismo, lo que provoca no solamente el incremento de peso, por consecuencia, sino también un mal manejo de los azúcares de nuestro cuerpo. El mal manejo de los azúcares no quiere decir que haya una diabetes, pero ojo, ¿no? El mal manejo se da en 2 semanas. Y 2 semanas de inactividad, de incremento de la alimentación, a la larga, si uno se acostumbra a hacerlo, puede provocar algunos problemas relacionados con la diabetes de tipo 2. Los jóvenes que sí hicieron ejercicio a la siguiente semana, es decir, empezando el experimento a la siguiente semana, empezaron a hacer ejercicio, llevaban una semana de ejercicio y todos los parámetros metabólicos que le habían medido mal a los primeros jóvenes, no los tenían ellos, es decir, había un buen control del metabolismo de los azúcares, había un buen control del metabolismo de las grasas, sí habían incrementado de peso, pero a costa del incremento de las proteínas, no de las grasas, estaban comiendo de más porque necesitaban un poquito más de energía, porque estaban haciendo ejercicio, pero esa alimentación de más no les provocó ningún problema metabólico. Al contrario, el ejercicio les había disminuido mucho los problemas que tenían sobre la regulación de los azúcares. Es decir, a las 2 semanas ya se pueden ver algunas anomalías metabólicas y físicas que si nosotros seguimos durante el año más o menos comportándonos como nos vamos a comportar en estas vacaciones, bueno, puede haber un problema mayor. Si eso ocurre en 2 semanas, imagínense en todo un año o en toda una vida, ¿no? Pues peor. Entonces, procuren simplemente no abusar del alimento, y si abusan del alimento, procuren hacer ejercicio o no lo dejen, simplemente levántense más temprano o en las tardes hagan ejercicio, y lo que se recomienda es un ejercicio de 45 minutos al menos. En los jóvenes podría ser de 30 minutos, pero en los más betarros podría ser entre 40 y 45 minutos. Con eso, más o menos mantenemos el ritmo que hemos mantenido durante todo el año, y en las vacaciones, pues serán también de descanso, pero sin exagerar. ¿Qué pasa con el alcohol? En el caso del alcohol, tenemos un problema, un beneficio y un problema. Si el alcohol se toma con moderación, y moderación es quizá una pequeña copita de vino diario, pues tendrá, según los investigadores, tendrá un beneficio cardiovascular cuando estamos hablando de vino tinto principalmente. Cuando estamos hablando de pequeñas dosis de alcohol, independientemente de qué tipo de alcohol sea, puede ser de cerveza, de vino, de tequila y demás, pequeñas dosis de alcohol puede incluso generar una limpieza, entre comillas lo pongo, una limpieza cerebral. Es decir, estimula el sistema inmunológico y eso provoca que haya una mayor actividad de limpieza de todos los órganos, incluyendo el sistema nervioso. Estoy hablando de pequeñas dosis de alcohol diarios o cada semana. Algunos datos son controvertidos. ¿Por qué? Porque no se toma el alcohol adecuado, porque se cree que como ya lo oyeron en el radio y en la lo vieron en la televisión o sea, alguien experto les dijo, pues ya eso es la ley. Pues no, hay personas que simplemente no toleran el alcohol, hay personas que están con mala alimentación, con problemas de sobrepeso o problemas de subpeso y simplemente el alcohol les provoca problemas. Así es que no lo tomen simplemente como una ley, pero moderen simplemente el consumo. Bueno, cuando llegamos a las fiestas decembrinas y llegamos a la casa de la tía que nos ofrece de todo hasta un exceso de alcohol, pues vean ustedes lo que provoca el alcohol con esta estructura cerebral que yo les había contado. El alcohol es una bebida que inicialmente pues, la rechazamos porque nos provoca cierto malestar, no es tan agradable la primera vez que lo probamos. Sí, acuérdense lo que ocurrió alguna vez con la cerveza, la primera vez que se toma la cerveza es amarga, yo no sé por qué le siguen tomando y después se vuelve algo riquísimo acompañado con unos mariscos y qué sé yo, ¿no? El vino acompañado de una carne bien jugosa, en fin, eso lo vamos asociando poco a poco y vamos generando un gusto adquirido, no es un gusto elemental que por sí mismo el alcohol sea algo agradable, sino lo vamos asociando con otras cosas, entre ellos con la convivencia con las personas que nosotros queremos. Bueno, eso entonces nos genera una emoción. La estructura que yo les estaba contando del cerebro, les recuerdo, estamos hablando como de un puño y envuelto la corteza cerebral como si fuera un guante de box. Bueno, el puño, que sería la parte del sistema de las emociones, nos está provocando constantemente activación. Y una de las estructuras que está un poquito abajo del puño, digamos en la parte de la muñeca, se llama área tegmental ventral. Esa área tegmental ventral genera, entre otras cosas, un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que genera principalmente es gusto, euforia, estimula esa estructura que nos va a reforzar. Cada vez que nosotros decimos qué rico estuvo tal cosa, es que el área tegmental ventral y algunas otras áreas liberan dopamina y van directamente a estimular a esa área que refuerza nuestro sistema. Por lo tanto, cuando decimos qué rico estuvo el sueño, pues queremos dormir más. Qué rico estuvo el chocolatito, queremos más chocolate. Qué rico estuvo el postre, o qué rico estuvo el beso, o qué rico estuvo el abrazo, queremos más y más y más. Y se va reforzando. Tiene que estar controlado porque si nos excedemos en eso que nos gusta, pues podemos tener sobrepeso sobre todo, ¿no? Todo lo que ustedes imaginen. Y para eso entonces viene la corteza cerebral a regularnos, a decirnos que pues de acuerdo a la planeación, de acuerdo a lo que ha vivido, pues eso no nos conviene tanto. Y entonces hay un equilibrio ahí. Pero en estas vacaciones no va a haber un equilibrio, nos vamos a exceder, casi seguro. Y el alcohol, cuando llega a 0.5% en nuestra sangre, pues nos sentimos muy contentos. ¿Por qué? Porque lo que se libera es esa conexión entre el fastidioso corteza frontal la corteza del cíngulo, que forma parte de esa corteza que nos controla emocionalmente, se inhibe esa conexión y las emociones empiezan a surgir. y por eso nos sentimos valientes, nos sentimos eufóricos, y cuando se combinan esas dos situaciones, pues queremos hacer lo que siempre hemos estado reprimidos. Si queremos hablarle a una persona, pues con esa valentía, esa euforia que tenemos, ese gusto por vivir, porque nos lo da el 0.5% de alcohol en nuestra sangre, pues nos animamos y empezamos a hablar y decir, sentirnos muy acá, ¿no? Mujeres y hombres, más los hombres que las mujeres, pero si hablamos de cantidad de alcohol que llega a la sangre, las mujeres reciben más alcohol, en parte porque tienen menos contenido de agua en sus cuerpos, más grasa que agua, y eso provoca que el contenido de alcohol esté proporcionalmente elevado. En el caso de los hombres, hay más contenido de agua que de grasas, y su contenido de alcohol en porcentaje es un poco menor. Sin embargo, pues las actitudes, el contexto y demás hacen que los hombres sean más habladores, más eufóricos, expresen más las emociones, y ya saben, primero empiezan con eres mi mejor amigo, y después terminan siendo sus hermanos y demás. Pero nosotros no nos detenemos en el 0.5% de alcohol, le queremos subir más porque nos sentimos extraordinariamente bien. Y pueden ustedes subirle hasta el 0.7%. Y más o menos se mantienen en un estado de euforia sin mayor problema. Sí hay un descontrol motor, hay un poco de problemas de memoria, pero no pasa nada, ¿no? Todos seguimos felices. Pero no nos conformamos ahí porque la corteza frontal ya está abatida, ya no nos controla. Su proceso de regulación hacia el sistema límbico ya se apagó desde hace algunos minutos, algunas horas, y seguimos consumiendo alcohol porque ya no hay nadie que nos reprima, no hay nadie que nos controle. Entonces seguimos tomando alcohol, subimos el 0.8% y empezamos a tener problemas motores, problemas visuales. La acción del alcohol ya no se da solamente en la corteza frontal, sino ahora en el sistema límbico, y el sistema límbico se empieza a descontrolar. Empiezan los llantos, los gritos, las peleas y demás, y llegamos al 1% de alcohol cuando ya pues tenemos problemas motores, ya no podemos caminar adecuadamente, hay un problema en el control del movimiento, tanto fino como grueso, y pues ya tenemos ciertos descontroles, y por lo tanto si nos queremos pelear simplemente con dejarnos ir, no le pegamos a nadie, sino a nosotros mismos, nos podemos caer, nos podemos golpear la cara y a lo mejor hasta nos quedamos tirados y dormidos. Ok, es una gran borrachera y a algunos les ha pasado, y algunos hasta intentan irse en sus carros, prenderlos e irse a quién sabe dónde, a sus casas o a ver a dónde. El problema es cuando le seguimos tomando sin conciencia, sin control, y se puede llegar incluso hasta el 3% de alcohol. Imagínense, si el 1% provoca eso, el 3% puede provocar el coma, daño cerebral, daño en algunos órganos, y puede provocar el coma. Las personas se pueden morir, lo que comúnmente le llaman indigestión alcohólica, bueno, pues es un coma. Provocado por el alcohol, el cerebro sufre, se daña y puede provocar hasta la muerte. Bueno, eso espero que no ocurra, tampoco ocurra que se llegue al 1% de alcohol en los cerebros de ninguno de ustedes en estas fiestas, pero lo que se recomienda es mantenerse en el 0.5%, en el que hay un buen gusto, hay una plática, a lo mejor un poquito descontrolada, pero pues es una plática en la cual está desinhibida la persona y se puede más o menos controlar. Ese 0.5% se puede mantener si nosotros, por ejemplo, tomamos una cerveza cada 20 minutos, cuando llegamos a esa fase de euforia. No menos minutos, 20 minutos más o menos es el tiempo en el cual se puede depurar el alcohol contenido en la cerveza. Si ustedes quieren tomar tequila o alguna bebida que tenga más alcohol, procuren tomarla una copita cada 40 minutos y se mantendrán en ese estado de euforia en el que puede haber abrazos, besos, controladamente, por supuesto, y sin ningún problema. Pero si ustedes llegan a la fase de depresión, les voy a contar por último qué es lo que ocurre en estas fiestas cuando hay depresión. Bueno, antes de las fiestas, la depresión puede llegar. ¿Por qué? Porque hay una depresión que le llaman estacional, depresión es una depresión estacional que inicia en los meses del otoño, acercándonos cada vez hacia el invierno. Esa depresión empieza a aumentar, porque por muchas razones. En términos biológicos, parece que tiene que ver con algunos neurotransmisores que están controlando o son controlados directamente por el ciclo circadiano. Tenemos un reloj, un pequeño reloj interno, por supuesto es un reloj asociado a la función del cerebro, que nos permite entender el día y la noche, la actividad que hacemos en cada una de las fases, permite despertarnos, permite tener hambre a cierta hora, permite tener una regulación más o menos clara de nuestro cuerpo, pero de una manera cíclica. A veces descansamos, a veces nos activamos y el cerebro, los riñones, el hígado, el estómago, los pulmones, todos están regidos también por un ciclo. Pero cuando nos estamos acercando al invierno, más en países que son muy norteños o muy sureños, se nota muy claramente las temporadas, días muy largos o días muy cortos. No ocurre en el Ecuador o países que están cerca del Ecuador, eso no ocurre tanto. Nuestro país está casi en el punto medio, sí notamos ese cambio de estación, pero no tan drásticamente como lo que ocurre, por ejemplo, en Nueva York, en Canadá y demás. Bueno, algunas personas empiezan a tener problemas en su sistema fisiológico porque hay un pequeño ajuste de su ciclo circadiano. Y entonces ese ciclo circadiano nos cambia todo, no solamente el tipo de alimentación, la forma como actuamos, sino también nuestro cerebro. Y en el cerebro se puede descontrolar esa conexión que hay entre la corteza frontal, ese guante, esa parte frontal del guante, con nuestro puño, es el sistema límbico. Y esa conexión puede no fallar, sino funcionar de otra forma. Y entonces llega la depresión, es un problema que le llega al 10-15% de la población y se siente deprimida. Bueno, pues hay personas que ya están esperando ese invierno que los va a deprimir un poquito e incluso se preparan y conviene que no estén solos, que convivan con su familia y demás. Pero hay personas que independientemente de que estén con personas queridas, sienten esa depresión, a lo mejor en parte por este descontrol del sistema del ritmo circadiano, pero también por algún contexto que hayan tenido, ya sea recientemente, o que siempre la Navidad les recuerde alguna cosa triste, alguna cosa de, pues a lo mejor de despegue emocional, de maltratos y demás, ¿no? En fin, mucho de eso se conjuga y llegan las vacaciones vacaciones decembrinas y llega esa depresión. Y lo que recomiendan algunas personas es que si la convivencia no es suficiente, bueno, puedan acudir a un médico, especialmente un psiquiatra. Ojo, no quiere decir que estén locos, ni mucho menos. El psiquiatra les va a no solamente a comunicar esto que les estoy diciendo, pero de una manera más profesional, y también les puede recetar algún medicamento. El psicólogo no lo puede hacer, no es médico. El psiquiatra sí lo puede hacer y puede ofrecerles algunos medicamentos que van a estimular a la serotonina, porque la serotonina seguramente está baja y es lo que nos provoca la mayoría de los síntomas que les estoy platicando. También les puede regular el ritmo circadiano a través de aplicarles melatonina. Y la melatonina es un neurotransmisor que está funcionando para activar otra vez el proceso de la regulación de los ritmos circadianos. En fin, estas vacaciones tienen de todo. Coman bien, tomen bien de manera regulada, hagan ejercicio, por favor, y también, pues, no se depriman. Abracen fuerte a sus seres queridos, a sus familiares, amigos, pásenla bien, los que tengan las vacaciones, por supuesto, y estaremos el próximo martes o el siguiente repitiendo este programa para que se refuerce esta información, nada más, no porque nos vayamos de vacaciones, solamente para reforzar esta información. Yo soy Marco Sánchez y de veras me da mucho gusto haberlos tenido aquí como radioescuchas. Les mando un gran abrazo y esperemos oírnos ya en vivo y en directo regresando de las vacaciones. Y los esperamos el próximo martes y el siguiente con esta repetición del programa. Nos vemos y gracias por el control técnico y gracias a todos ustedes. Hasta luego.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! ¡Ay, mi secundaria! El mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
INE.
El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas.
Gobierno de México.
Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche. Relatos oscuros y de misterio. Produce Raúl.